datos, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me
atrevo. Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Pues es la 1, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Recta final en la tramitación de la ley trans. Iván Alonso.
Sí, el jueves que viene está previsto que se apruebe definitivamente en el Congreso esta norma que sigue despertando muchas críticas. Aquí en COPE, en el fin de semana, hemos escuchado el testimonio de Sandra Mercado, una transexual que se arrepiente de haber pasado por el quirófano. Dice que sintió una gran presión de su entorno y critica abiertamente una ley que, dice, esconde un sexismo rancio.
Psicólogos, psiquiatras, endocrinos, cirujanos, te hacen terapias afirmativas vistiéndote que es que realmente tus gustos, etcétera, es que realmente eres una mujer, ¿no? El sexismo rancio que sigue habiendo a día de hoy en nuestra sociedad. Y yo desde muy pequeño me decía, no, no puede ser esto, no te puede gustar esto porque esto supuestamente es para niñas.
Faltan menos de 2 semanas para que caduque ese decreto, la ayuda al consumo de combustible, y el gobierno aún no ha confirmado si lo va a prorrogar o no. La vicepresidenta Calviño sí ha confirmado que el nuevo decreto va a limitar la bonificación a los colectivos profesionales más afectados. El director general de la conferencia de la Confederación Española de Estaciones de Servicio, Ignacio Rabadán, ha criticado aquí en COPE la falta de diálogo por parte del gobierno y teme que se produzcan desajustes en los primeros días de enero.
Las compañías informáticas con las que nosotros trabajamos son empresas muy serias. O sea, este no es mi primo que se ha hecho un módulo de informática y que me lleva a la informática de la gasolinera. No, son grandes compañías que trabajan para empresas multinacionales. Y ellos nos dijeron, ¿podemos hacer esto? Por supuesto que podemos. ¿Lo podemos hacer en 40 horas como tuvimos a finales de marzo para implementar el sistema el día 1 de abril? Imposible.
Y Irán continúa aplicando la pena capital en respuesta a las protestas por la muerte de Mahsa Amini, esa joven fallecida en custodia policial tras haber sido arrestada por llevar al mar colocado el velo islámico. Ya han sido ejecutados 2 manifestantes y se teme por la vida de otros 9 presos que han sido condenados a la pena máxima. La presidenta de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos en España, Fariba Ehsan, cree, aún así, que la respuesta de la juventud iraní no se va a detener.
Los iraníes, los jóvenes valientes iraníes, como ya lo han decidido y saben lo que no quieren ya a este régimen, aunque vean esas imágenes en la calle, siguen protestando. No le da miedo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el virus del camello, protagonista de la final del Mundial de mañana, Juan Bobadilla.
Ayer saltaron las alarmas en Francia cuando Konaté, Varane y Coman no se pudieron entrenar por culpa de este virus. Tampoco lo hicieron Teo Hernández por un golpe en la rodilla y Tchouaméni en la cadera. Sobre la posible presencia de Karim Benzema en la final, esto decía el seleccionador de Deschamps.
Lo poco que os puedo decir es que ha habido jugadores que desde el principio han estado lesionados, como es el caso de Karim Benzema. Es algo que vimos desde el inicio de la competición. El último en caer fue Lucas Hernández. Y desde entonces yo cuento con mis 24 jugadores y ya los conocéis. De las invitaciones de los jugadores antiguos o lesionados que puedan venir a la final, no me ocupo yo.
En este momento empieza la rueda de prensa de la selección argentina de cara a esa final de mañana a las 4 de la tarde. Hoy a esa misma hora, el tercer y cuarto puesto entre Croacia y Marruecos en el estadio Al Khalifa. En fútbol también a las 4 y cuarto sigue la jornada 21 en segunda división con el Lugo Granada y el Mirandés Ponferradina, 6:30, 2 partidos también Cartagena, Racing y Villarreal B, Las Palmas, y a las 9 el plato estrella, el derbi entre el Oviedo y el Sporting de Gijón.
Gracias, Juan. Sigues en COPE, lo que continúa ya a esta hora es el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora ya para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial, pero aquí continuamos esta última hora de fin de semana, que ya sabéis, es la más interesante.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Creadores de las dietas milagro para adelgazar, llegan ahora los medicamentos para la diabetes que te hacen adelgazar. Atención, Y es una verdadera moda. Vamos a ver qué es esto, qué consecuencias tiene, si es o no bueno para la salud, qué influencias tiene en la farmacología. El doctor Esteban Pérez Almeida es nuestro doctor de cabecera. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, ¿qué es este medicamento? Se llama semaglutida.
Sí, esta es la semaglutida, que palabrejo, ¿verdad? Y otro con otro palabrejo también, y otro más, liraglutida, por ejemplo. Y estos fármacos con este palabrejo no son ni más ni menos que una imitación, es decir, son una imitación, unos fármacos, por lo tanto, fabricados en el laboratorio. ¿Y la imitación de qué? Pues de unas hormonas. Estas hormonas se llaman incretinas. Y estas hormonas también, con este nombrecito, ¿qué es lo que hacen? Y a partir de ahí lo entenderemos todo. Pues mira, cuando tú comes, Cristina, pues resulta que empiezas a segregar estas hormonas, las incretinas. ¿Y por qué se segrega? Pues porque el organismo es muy sabio y dice, no va a estar comiendo toda la vida, ¿verdad? Se tendrá que saciar. Pues eso, es una hormona que lo que logra es que te sacie, es decir, reduce el apetito, y lo hace actuando sobre nuestro ordenador central, arriba, en el cerebro. Bueno, estas hormonas, y en este caso estos fármacos, semaglutida o liraglutida, se idearon en primera instancia pues para tratar el mundo de los diabéticos, la diabetes mellitus, la tipo 2, la que no necesita de insulina. Y se idearon porque estas hormonas también favorecen la producción de insulina. Si me sube la insulina, me baja el azúcar. Y va muy bien, y va muy bien para las personas con diabetes. Pero después se vio que estas personas tenían esa disminución de peso. Moraleja, pues vamos a actuar. ¿Por qué vamos a actuar? Porque el peso, el exceso de peso, la obesidad es una enfermedad, entonces está más que justificado. Se ha empezado a actuar, primero con estudios, lógicamente, para ver cómo estaban en las distintas fases, y ahora lo tratamos con ellos en la consulta, y sí, se disminuye el peso, pero ojito, tú no me vengas y me digas que quieres que solamente con la inyección te mantenga, porque eres muy baguete o bagueta. No, la inyección y también la dieta, que claro que sí, y algo de ejercicio, porque si no, no hacemos nada.
Pero entiendo por tu satisfacción que no es malo para el paciente que tome esto, que en principio estaba previsto para la diabetes.
No, por supuesto que no. En medicina lo sabio es dar lo que falta y quitar lo que sobra. En este caso lo que hay que hacer es dar, ¿no? Hay que dar eso pues para que cuando una persona tenga esa obesidad, se me sacie antes, porque te decía antes, la obesidad es una patología, es una enfermedad que hay que tratar. Entonces, mi experiencia cuando trato a los pacientes con esto, me pierden peso. Hay que seleccionar al paciente, eso sí. Si tiene que ser un paciente con un índice de masa corporal determinado, que te diga tiene obesidad, tienes que mirar si tiene algún problema cardiovascular y demás, tienes que hacer una analítica y le pones las inyecciones y lo vas vigilando mensualmente y después hasta los 6 meses, ¿no? Y te disminuye peso. Otro me dice, bueno, ¿y puede pasar algo malo? Pues bueno, por eso también estaba yo con este tónico, ¿no? Pues porque la experiencia mía me dice que si buscas algún efecto secundario, lo que más me suelen decir es problemas digestivos, malestar digestivo, que cuando le dices tengo un poquito de paciencia para que te vayas adaptando, también eso pues se quita, desaparece.
¿Y lo pueden tomar toda la vida? Porque yo me imagino que en el momento en que dejan de ponerse la inyección vuelven a engordar.
Esa es la pregunta del millón, como siempre va por delante. Mira, En principio no hemos visto ningún efecto secundario, como te cuento, pero también es cierto que te estoy hablando de un fármaco nuevo. Entonces hay que ver qué es lo que pasa cuando el tratamiento es muy a largo plazo. Es decir, hablábamos, por ejemplo, en su día contigo del omeprazol o ibuprofeno, fármacos que después, cuando hemos visto que se trata durante mucho tiempo, aparecen los efectos secundarios. Habrá que verlo, pero cuando está indicado, está indicado. Y si tienes una obesidad que al final dices, quiero pasar por la cirugía, pues yo digo, no, espera que te voy a poner esto primero y vamos a ver qué es lo que pasa, porque la cirugía también tiene un riesgo.
Hay una cosa que sí quería comentarte antes de despedirnos. Dime. Y es que muchísima gente se está haciendo con estos medicamentos a través de internet, y lo cierto es que en Estados Unidos el consumo masivo de esta sustancia está provocando a su vez que los diabéticos no tengan acceso a las inyecciones por escasez.
Uh-huh. Bien, esto también en nuestro país está pasando. Sí, lo primero que hay que decir es que en España se necesita receta para sacar este fármaco. Esto es lo primero. Lo segundo que hay que decir es que si te la quieres jugar a la ruleta rusa, allá tú, métete en internet y a ver qué es lo que te pasa, mágico. Porque en internet se pueden consumir o se pueden comprar muchísimas cosas. Pero cuando hablamos de fármacos, que tienen que estar elaborados en laboratorios más que serios, con todos los controles, pues estos fármacos no se venden más que en la farmacia. Lo otro, pues mira, pues te puedes encontrar lo que viene de India, lo que viene de China, o sepa Dios de dónde.
Claro, claro. Pues esto es el nuevo medicamento de diabéticos que sirve para adelgazar. Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias.
Pues a ti, como siempre, Cristina, un placer.
Un placer, un adiós, amigo.
Y un adiós también, hasta luego.
Momentos navideños, lo comentábamos con Carmen Lomana, apetece mucho viajar, darse unos días, salir un poco, y hay quien se lo puede permitir entre fiesta y fiesta o ha acumulado unas cuantas jornadas. En el caso de España, evidentemente, nuestro Caribe particular son las Islas Canarias, y hay quien evidentemente no se contenta exclusivamente con la playa, quiere también un lugar en el que ampliar sus horizontes, conocer nuevas cosas, incluso un lugar que visitar con la familia. Se cumple ahora el 50 aniversario de un lugar así de especial en las Islas Canarias, que es el Loro Parque en Tenerife. El Loro Parque es un sitio especialísimo que nació efectivamente en 1972, que pretendió instalar una nueva modalidad de zoológico, que comenzó con 150 papagayos y un personal de apenas 25 empleados, y que hoy es un ejemplo medio siglo después, con 40.000 animales de 500 especies y subespecies y varios reconocimientos a nivel internacional como el mejor parque de animales del mundo, que ha recibido por parte de la plataforma turística más importante. Tiene 53 millones de visitantes desde su creación. Vamos a indagar cuál es el secreto de este éxito con el fundador y presidente del Loro Parque, el entonces pionero Wolfgang Kissling. Muy buenos días, don Wolfgang.
Muy buenos días, Cristina.
Wie geht's Ihnen? Guten Tag, frohe Weihnachten.
Mir geht's ganz gut, danke.
Cuéntenos esa aventura, Wolfgang, porque realmente es curiosísimo que un alemán decidiese emprender este camino en Canarias.
Ya, estamos de acuerdo con esto, pero 50 años después se demuestra que todo es posible. Y eso era posible. Pero hay un periodista que es el señor Mirsch, que ha dicho que puedes cometer 3 errores de inversión: de ir a una isla, el segundo de no hablar el idioma, y en tercer lugar en tercer lugar, de hacer algo con papagayos. Y mire, lo he hecho todas las tres cosas y me ha ido bien.
Bueno, me encanta. Los tres errores básicos. Hacer una cosa en una isla, hacer una cosa con papagayos. ¿Y el tercero era?
Espera.
Ay, no hablar el idioma local.
No hablar el idioma. Sí, es así. Y yo venía aquí hace 50 años hablando bien el francés y pensaba que con el francés yo me puedo defender aquí. Pero esto era más un freno de aprender más rápido el español que una ventaja. De toda forma, lo hemos conseguido. Hoy no hablamos de cosas que son de mal recuerdo, hablamos de las cosas que han ido bien.
¡Qué maravilloso!
Has dicho que estábamos en un principio 150 papagayos y 25 personas trabajando. Hoy nos hemos montado a un grupo, tenemos varias empresas, el Loro Park es la madre, tenemos al Hotel Botánico, tenemos al Siam Park, al Poema del Mar y la fundación, que no podemos olvidarla, y tenemos a Brunelis. Es decir, todo un grupo de empresas que manejamos, somos más de 1,000 personas que trabajan aquí. Es decir, la muestra de nuestro éxito es que no hemos gastado el dinero que hemos ganado en, yotes o aviones o algo así. Lo hemos dejado todo en la empresa y hemos crecido poco a poco a tal cosa que estamos hoy.
Es preciosa la historia y a mí me gusta mucho hablar con Wolfgang Kissling, no es nada habitual tenerlo en una radio, de esos orígenes. ¿Usted se puso con esto de los papagayos porque le gustaban estos pájaros especialmente o como un proyecto empresarial que intuyó podía tener salida?
Eso, el último, como un proyecto empresarial que podría tener éxito. Yo estuve pensando de quitarme de Alemania, donde estaba director de una compañía aérea y tenía la sensación que esa compañía no podría mantenerse por mucho tiempo en pie. Y he preferido de salir antes de un fracaso, venir a otros horizontes. Y con los aviones que teníamos, he venido muchas veces a Canarias, a Lanzarote, a Gran Canaria, también a Tenerife. En Tenerife me gustó mucho la naturaleza, me gustó mucho el puerto de la Cruz, que estaba en este momento un verdadero boom que está pasando aquí en el puerto, y me he decidido de probar, de hacer algo aquí.
Pero fíjese que es complicado porque en definitiva se trata de seres vivos, de animales, hay que estudiarlos, hay que familiarizarse con ellos. Me imagino que usted tendría que leer mucho de papagayos y aprender un montón.
Lo he aprendido todo, créamelo. 50 años de aprendizaje. De toda forma, hoy en día tenemos una empresa que es conocida a través del mundo. Estamos haciendo muchísimo por la seguridad, por la conservación, no me salió la palabra, de estos animales. Y hemos, con la fundación, mientras tanto, salvado 12 especies de papagayos de la extinción. Yo creo que es una realidad bastante única en el mundo de conseguir esto. Y hemos gastado por esto 26 millones de dólares desde el 94 hasta hoy.
Es precioso. ¿Qué les ocurría a estos papagayos? Explíquele a la gente por qué se están extinguiendo unos animales tan preciosos y valiosos.
Bueno, se están extinguiendo todos los animales. Si empiezas con el oso polar, o con la morsa, o con lo que quieres. Hay algunos que se mantienen o que están a lo mejor en crecimiento, pero en realidad todos los animales exóticos son hoy bajo de una amenaza impresionante. Y en el 88 yo he hecho un un escrito ya a los gobernantes de los G9 países diciéndole se debería enviar dinero a los estados que tienen los bosques, como es Brasil, que tiene 32% de los bosques naturales de este mundo. Si no le damos dinero para mantenerlo, lo van a cortar para ganar dinero con ellos. Uh-huh. Y ahí es a lo mejor un movimiento que se debe poner en marcha.
Señor Quisling, yo creo que ustedes han demostrado que un parque natural puede ser un gran impulso para la naturaleza frente a la reserva que muchos parecen tener con respecto a los zoos. ¿Cuál es el espíritu del Oro Parque y del resto de las empresas del grupo?
Bueno, en prima estamos muy ecológicos. Hemos prohibido en todos nuestros parques el uso de plástico. Estamos reteniendo los desechos del parque para hacer un compost. Estamos trabajando, y creo que somos el único zoológico entre los miles y miles que hay en el mundo, que está completamente independiente de las energías necesarias por su mantenimiento. Tenemos una planta o una capacidad de renovables, energías renovables, que son 16 megavatios en fotovoltaico y 4 megavatios en eólico. Es decir, 20 megavatios en total, que es mucho más de lo que necesita nuestro grupo en electricidad. Y lo necesitamos porque, imagínense, que las piscinas de las orcas, que son 22.000 metros de cúbicos de agua, estos deben pasar cuatro o seis veces por los filtros al día. ¿Qué bombas necesitas? ¿Cuánto ves la tubería? Tienen un metro de diámetro por el cual sale el agua.
Claro.
Es decir, se das cuenta que esto es un aparato que necesita fuerza y que necesita energía. Para eso estoy yo tan contento que hemos realizado esta inversión.
Señor Quisling, aparte de los papagayos y su fascinación por ellos, ¿cuáles son sus animales preferidos en el parque, los que le llaman más la atención?
Bueno, son dos cosas diferentes. Los animales que más queremos, esto es mi perro en casa, eso es sin discusión, pero los que mandan más atención, yo creo que cada animal que es aquí necesita toda la atención. Para esto hemos montado aquí un Animal Embassy. En el Animal Embassy tienes el hospital, que tiene 3 full-time veterinarios, estos tienen 3 full-time asistentes, y después tienes un laboratorio con 3 full-time personas que trabajan en el labor.
Uh-huh. ¿Y cuál es el sector de animales que genera más curiosidad en el parque?
Bueno, aquí me tocas. Naturalmente son las orcas. Hay una demanda impresionante y unos comentarios impresionantes sobre las orcas. ¿Quién quiere saber esto sin depender de mi opinión? Tiene que ir a la salida del parque. En la salida hay un libro. En ese libro puede inscribir libremente cada uno lo que quiera. Uh-huh. La mayoría de las inscripciones son a lo mejor yo estuve aquí, es firmado y tal. Pero hay también comentarios, y muchos comentarios, que son muy bonitos y impresionantes, que dicen que cómo disfrutan de los animales y qué animales disfrutan.
Qué bonito. Pues es la historia de Wolfgang Kiesling, que desde el año 72 se lanzó esta maravillosa aventura de acercarnos la naturaleza de un planeta que está haciendo difícil la supervivencia de los animales y que ha logrado desde el Loro Parque y el resto de las empresas del grupo ayudar a rescatar, entre otras cosas, 12 especies. Verdaderamente una vida cumplida. Señor Kiesling, un verdadero gusto tenerle. 50 años del Loro Parque y Animal Embassy. Enhorabuena.
Muchas gracias, Cristina.
Herzlichen frohe Weihnachten. Also noch
ja, das wünsche ich Ihnen auch. Und kommen Sie uns mal wieder besuchen.
Ah ja, das wird noch ganz toll. Das müssen wir wieder machen. Vielen Dank.
Da freue ich mich drauf. Tschüss.
Adios, adios.
Ciao, ciao.
Adios, feliz Navidad. Adios. Preparaos porque mañana ABC tiene exclusiva, exclusivón, entrevista con el Papa Francisco, del que acaba de salir un pequeño adelanto anunciándonos que el Santo Padre hablará en sus páginas del pecado del clericalismo, de sus relaciones con el Opus Dei, de la cuestión catalana, de los populismos, de la lucha contra los abusos sexuales y hasta del espíritu de la transición española. El Sumo Pontífice recibe a los enviados de ABC y nosotros, obviamente, hemos pasado el anticipo de esa entrevista a nuestro querido Ginés García Beltrán, que ya está un poco al tanto de por dónde va a ir Francisco. Muy buenos días al obispo de cabecera.
Buenos días, Cristina. Yo te tendré que hablar en almeriense porque en alemán difícil.
Hoy pues también lo domino.
por eso
lo
te lo digo.
Domino incluso más profundamente. Te advierto que a veces cuando nos ponemos muy almerienses los de Almería, porque yo ya me siento de allí, podemos hacer muy difícil la traducción, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues aquí tenemos al Papa que dice, por ejemplo, hoy en el ABC, ya en ese pequeño adelanto que sacan, a veces sacan de contexto mis palabras para llevarme a donde quieren, dice el Santo Padre.
Sí. Bueno, el Papa sabe que conceder una entrevista, y mucho con su espontaneidad, puede ser un riesgo, pero yo creo que él es consciente y quiere asumir ese riesgo para que veamos un poco pues lo que él piensa, lo que él vive, lo que él reza, ¿no? Y además llama la atención, y creo que es un comentario que hacen también los mismos periodistas que lo han entrevistado, ¿no? Que el Papa no tiene miedo a ningún tema, es decir, que no pacta las preguntas que va a hacer en la entrevista. Y bueno, pues siempre está el peligro de ser mal interpretado. Pero también es verdad que nos dice la experiencia de este y de otros papas que quien lo quiera malinterpretar con cualquier cosa que diga, lo va a malinterpretar. Y si no dice nada que sea sorprendente, pues lo acallarán, ¿no?
La verdad es que es muy bonito el tono de la entrevista. Apenas se publica hoy una página de lo que va a ser mañana la gran conversación con Francisco, pero por ejemplo dice que le encanta hablar con la gente y que lo que más le cuesta de ser papa es no poder callejear, no poder salir con libertad a la calle. Es que es difícil ponerse en su lugar, ¿eh?
Pero yo creo que esto ha sido la experiencia de todos los papas, ¿no? El estar en una jaula de oro, pero al fin y al cabo una jaula con todo lo que conlleva esto. No sé si recordamos las grandes películas sobre los papas del Vaticano, La sandalia del pescador, o lo que tantas veces decía también San Juan 23, ¿no? Las ganas de salir y pasear por las calles de Roma, ¿no? Sin ser reconocido. Bueno, pues esto es un peaje que tiene que pagar. Y yo creo que la opción del Papa de vivir en Santa Marta le permite de ser en cierta medida más anónimo, ¿no? Y bueno, yo creo que el Papa recibe a quien quiere y de lo más variado del mundo, ¿no? A lo mejor pues el Papa no recibe así personalmente, también imagino, a algún obispo, pero recibe a distintos modos, a distintas personas, distintas, muy, muy variadas, ¿no? Y después también eso supone un conocimiento. Por experiencia, la experiencia de un obispo es que después de escuchar a muchas personas, uno aprende mucho más que si leyera muchísimos libros. Es decir, el trato con la gente te hace entrar en su corazón, te hace ver lo que creen, lo que sienten, lo que viven. Yo creo que esto al Papa y a todos nos enriquece.
Y luego hay un par de cosas que apunta ya en este anticipo de hoy. Dice que desearía como regalo de Navidad la paz, no solamente en Ucrania, sí, sino en Myanmar, en Yemen, en Siria, donde llevan 13 años luchando. Realmente es increíble que la historia de la humanidad no pueda liberarse de la guerra, ¿eh?
Así es, bueno, lo que hablábamos aquí mismo la semana pasada, ¿no? Aquellas palabras que le dijo a nuestra Eva Fernández, ¿no? En la que le decía, es una derrota de la humanidad. El Papa, con ese sentimiento paternal, ¿no? Siente de un modo especial, pues, toda esta tragedia. La sentimos todos. Yo creo que el que está muy bien informado, pues, lo vive de un modo especial. Pero es verdad que uno piensa que hemos adelantado en muchas cosas, en la medicina, en la ciencia, en la técnica, pero en estas actitudes del corazón parece que nos cuesta mucho trabajo avanzar, y que en el mundo en el que vivimos todavía haya guerra, parece increíble, ¿no?
Pues baste este adelanto para que mañana leamos con curiosidad la entrevista que concede Francisco. Es llamativo que un Santo Padre, un Papa, conceda con cierta frecuencia entrevistas, pero la verdad que alegra, porque eso también te hace mucho más cercano y comprensible al personaje.
Y siempre sugerente, y además no deja a nadie como estaba, sino que después de leer al Papa, algo hay en el corazón, a favor o en contra, pero algo hay,
algo,
¿no?
Cambia.
Siempre alguna inquietud, sí.
Es un hombre que no deja indiferente, estoy de acuerdo, yo lo admiro por eso. Monseñor Ginés García Beltrán es nuestro obispo de cabecera, tampoco deja indiferente, y lo citamos en Nochebuena. ¿Estarás con nosotros en Nochebuena?
Bueno, claro, ¿por qué no?
Pues el próximo sábado nos escuchamos aquí. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Adiós, igualmente. Adiós. Y no sé si en Nochebuena estará también, como todos los sábados y domingos por la noche, nuestra Ana Samboal. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. No, en Nochebuena hacemos pellas. Hoy, este fin de semana, es nuestro último fin de semana del año. Volvemos después de Reyes.
Uy, pues entonces no hay que perdérselo, porque seguro que es indispensable, y más en una semana como esta.
Semana crucial. Semana. Tenemos de todo, nos falta tiempo.
Bueno, tenemos ley trans, tenemos aborto, tenemos malversación, tenemos sedición, tenemos ataque al constitucional, hay de todo.
Pues de eso vamos a hablar, del balance del año de Pedro Sánchez, de las leyes que bordean la Constitución, por decirlo con suavidad, y de las leyes de ingeniería social y el efecto que han tenido. Eso es lo que vamos a analizar mañana en profundidad. Hablaremos también con padres de niños que tienen discapacidad. Padres que de repente se encuentran con que en esta sociedad en la que a nadie le va a faltar de nada, ellos no tienen nada. No hay investigación, no hay diagnósticos, no hay cuidados, y lo vemos mucho estos días. El que no se monta un mercadillo benéfico para financiar una asociación tiene que montar una fundación y hablar con otros padres que tienen el mismo problema para lograr sacar proyectos de investigación adelante, de atención, y colegios también. Pues van a estar muchos de ellos con nosotros en el plató mañana.
Qué interesante.
Y estará también una nutricionista que nos va a indicar cómo hay que leer las etiquetas de los alimentos a la hora de hacer las compras de Navidad, para ver qué información nos transmiten. ¿Estás de que el aceite de oliva es muy malo porque tiene mucha grasa? Pues a ver cómo tenemos que leerlo para saber distinguir entre la grasa buena y la grasa mala.
La grasa mala, importante distinción, ¿eh? Que hay mucha grasa buena que reduce el colesterol. Sí. Pues leer las etiquetas, y más en esta época donde los alimentos son tan buscados, es muy importante. Y vosotros ya lo sabéis, Ana Samboal es la forma de estar completamente informados. Sábados y domingos por la noche. Muchísimas gracias, Ana.
Te espero esta noche, Cristina, gracias.
Ahí estaré.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A 4.000 kilómetros de España hay familias que pasarán la Navidad 20 grados bajo cero.
Sin electricidad, y donde el agua potable es lo más vendido.
Donde la nieve se usa para lavar.
Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal.
A ser solidario con ellos.
Porque no queremos ver más familias rotas.
Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió haber comenzado.
Pero en COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro.
Estas Navidades, no te olvides de Ucrania.
No se lo cuentes a nadie, es un secreto, pero la magia existe. Porque esta Navidad ha pasado algo mágico. He conocido un reno que vuela, de verdad, pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien. Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
Esa que empieza con un jamón reserva y unos gambones.
Sigue con una paletilla de cordero y un Rioja Artesa crianza.
Y termina con un turrón choco crujiente.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
Y en nuestro recetario y en tienda y web.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La Navidad es familia, la Navidad son recuerdos.
Cada año renovamos un momento irrepetible.
Nació aquel que le dio sentido a todo.
Para mí la Navidad es tiempo en familia.
Es amor, es compartir,
es el nacimiento del más grande que se hizo el más pequeño.
Para mí la Navidad sería pues como hoy, todo luces, regalos.
La Navidad es el momento más bonito del año.
La Navidad es vida, es luz.
¡Feliz Navidad!
13. Nuestro compromiso eres tú. También en Navidad.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Cómo me gusta cuando las sintonías de cada sección se van disfrazando de Navidad y ya suenan los cascabeles y las sintonías de las nuevas canciones. Y además viene Teresa Ecobo, que teníais que verla, que parece una presentadora norteamericana con flequillo. Buenos días, Teresa Ecobo.
Muy buenos días. La verdad es que con esa presentación, madre mía.
Qué corte de pelo tan moderno.
Yo creo que las norteamericanas están diciendo, no, Estaba diciendo, no, está baja el nivel de nuestro nivel. Pero yo me siento bien.
Pero
con tu presentación.
Estás súper mona, Laura.
Ese flequillo es tendencia.
Muchas gracias, compañero. Oye, qué bien, qué gusto. Este es el día de subidón.
Vamos a hablar de Avatar, que está en todas las marquesinas de autobuses, la nueva versión de la peli de James Cameron, sí.
Sí, claro. Es que tenemos la sección de cine donde vamos a hablar de los tres estrenos o las tres propuestas que hacemos a nuestros espectadores como todos los fines de semana. Y cómo no, esta es la semana de Avatar, el camino del agua. 13 años han pasado desde la primera parte. James Cameron, entre medias, ha hecho un montón de documentales de National Geographic en torno al mundo marino. También ha hecho muchas investigaciones él bajándose al lugar más hondo de la Tierra, debajo del mar, con una cosa tremendísima. Y claro, ahora nos lleva a una película. A ver, datos como para que podamos decidir si vamos o no. En primer lugar, para decidir, ¿es buena la película, vale? Ya está, ya clarísimo, está. Que quede claro, ¿vale? Luego, eso sí, dura 3 horas, ¿vale? ¡Ala! Así que aguante.
¿Pero es tan buena como la primera o ya...? Bueno, claro, es que no puede causar la sorpresa.
A ver, vamos a ver, no te puede crear la sorpresa, pero sí que es verdad que James Cameron maneja fenomenal lo que es el 3D. O sea, no es un 3D de pega de estos como otras películas que hemos visto donde solo había 5 minutillos y no. Es que tú coges, te metes ahí, te metes en el mundo de los Navi y luego hay como una maravilla de él, de disfrutar del mundo marino, que consigue que el espectador tenga esa empatía con la naturaleza, con meterte, que dices, Dios mío, ¿en qué momento Dios creó cada uno de estos peces? Porque cada uno es singular, precioso, maravilloso. Es un universo tan particular, tan extraordinario. Y luego la parte de la historia de amor de los padres ya queda a un lado y aparece una historia familiar, como no, para luchar contra un enemigo que es mucho más tremendo. Esto es como David contra Goliat, pero nosotros, claro, estamos del lado de los Navi. A ver, vamos a aclarar.
¿Pero tiene una continuación de la primera
sí,
o no?
Sí, sí, sí. A ver, tiene una continuación de la primera. Y luego lo que hay que decir es, vamos a tener Avatar cada 2 años hasta 2028.
¿Ah, cada 2 años?
¡Oh! Hasta 2028.
¿Vale? O sea, se va a hacer un género.
Vale, entonces eso es. A ver, género Avatar. O 3D, o género Navi, da igual.
Hombre, llevarlo así muy al agua es muy interesante como propuesta. Sí, porque das un cambio de la selva al mar.
Claro. Y luego yo creo que hay un tema de James Cameron que es un gran cineasta, con lo cual cuando él te mete en el cine, tienes esta experiencia inmersiva que solo hacen las grandes películas. El tipo maneja muy bien el tempo cinematográfico, maneja muy bien la música, esas imágenes tan espectaculares, y lo vamos a disfrutar. No es para todos los públicos, porque las 3 horas no las aguanta un niño, no es para todos los públicos porque las escenas de peleas son bastante fuertes, y luego hay como zoom-ins dentro de te pones las gafas y te mete, que yo creo que cualquiera que tenga epilepsia le da algo, vamos, a que te pueda dar un ataque, pero es un peliculón, y por eso ahora mismo en los Globos de Oro está nominada.
¿Y tenemos algo de sonido?
Por supuesto, vamos, por favor.
El sentido del agua conecta todas las cosas, antes de nacer y después de la muerte. Te necesito conmigo y necesito que seas fuerte, corazón fuerte.
Mira, bueno, qué música.
Ahí está toda la fuerza de la película. Y ahora vamos a una de amor, algo de Tiffany's.
Claro, vamos a ver. Es que ahora estamos en Navidad, ¿vale? Entonces esta es una propuesta, se llama Algo de Tiffany's, que está en una plataforma, una película súper sencilla, una comedia romántica de dos personas. Yo no sé si habéis viajado a Nueva York y os habéis metido en la tienda de Tiffany's alguna vez.
Yo he ido a Nueva York, pero no se me hubiese ocurrido entrar en Tiffany's.
Ah, bueno, es que yo como desayuno con diamantes, como cuando empieza, ella va a la tienda y tiene un bolsito, pues yo dije, yo también me voy y cojo la bolsita. Me compré una estupidez como una casa, pero yo iba con mi bolsito por ahí, con mi Tiffany & Co. Bueno, pues estas son dos personas que van a la tienda, compran dos cosas y se intercambian las bolsitas. Y a partir de ahí hay un intercambio de relaciones, una posible historia de amor, que es una película que se pasa en 90 minutos, que la ves en casita, que es navideña y que la disfrutas de amor. Muy sencillita, así que no es para...
O sea, peliculilla navideña.
Vamos, ya ves, peliculilla.
Para tomársela con un mazapán.
Y mazapán, rojo.
¿En qué plataforma
rojo
está?
De Prime Video. Prime Video. Un rojo de vino, un polvorón, da igual, si tenemos variedad. Con una pachanguita nuestra de la Navidad, o sea que estupenda. Y luego tenemos para finalizar un documental de Isabel Coixet. en torno al mundo de los abusos, una película que se ha estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián, El Techo Amarillo, se titula, muy interesante, porque yo tengo una cosa que me fascina, y es que hay una serie que se llama Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, donde siempre se habla el tema de los abusos, y de los 500.000 millones de capítulos que tiene esa serie, que son más de 20 temporadas, 24 capítulos, solo habrá a lo mejor uno que trata a la iglesia. El resto es la gentuza que hay en el mundo mundial, que la hay de diferentes tipos, como este personaje que nos cuenta Isabel Coixet, que era un tipo que trabajaba en el Ayuntamiento de Lérida en la parte de la Consejería de Temas de Teatro, ¿no? Y que abusó a muchísimas mujeres. Por desgracia, su caso prescribió, pero bueno, ahora están estas mujeres denunciando este tema, ¿no? Entonces, es un documental que no solo está tan bien hecho por ella, porque ella sabe contar historias, sino por esta capacidad de hacernos ver que el mal está en muchísimos lugares, o sea, no está solo en un sitio, y luego ellas tienen la valentía de contar esta historia. El Techo Amarillo es estupenda.
Y luego me imagino que muy amena, porque ella es una gran cineasta, sí, Isabel Coixet, hay que seguirla y hay que verla.
Sí, sí. Y por último,
¿esto dónde lo ponen? ¿En el cine?
Sí, en cines.
Por Premios supuesto, Goya, nominado a mejor documental en los Goya.
Efectivamente, o sea que van a ver una buena película y un gran documental de denuncia, y ya te digo que con esta posibilidad de descubrir que el mal no pertenece a un lugar, sino que pertenece al corazón del hombre, que puede estar en cualquier sitio, vamos. Y por último, las propuestas de 13 para hoy sábado.
Uy,
tenemos...
mira, ponen los chicos del coro.
Sí,
¡Qué bonita! ¿La habéis visto vosotros, Diego, Laura?
No.
Uy, pues es un indispensable.
Sí, a medias.
Creo que
sí.
No.
Yo creo que sí.
Uy, con una
yo
música...
creo que tú has visto. Que la has visto, pero que no te... O sea, ahora mismo no eres
yo no le
como...
he prestado mucha atención.
Claro, no eres como consciente.
Y la siguiente
la
magnífica también,
siguiente,
¿no?
Billy sí, Elliot.
Quiero bailar. Sí, decimos a la gente que los chicos del coro es a las 3 de la tarde, nada más acabar nuestro programa, comer y demás. Después a las 5:50, Billy Elliot, quiero bailar con esta historia preciosa, este niño que quiere bailar. Y luego la leyenda del llanero solitario a las 7:15, Rico y a las 9:30 de la noche, Caza a muerte a las 11, después de Código Samboal a la 1, tenemos Dead Stranger. Mañana domingo, Viva el Cine Español, con Todo es Posible en Granada a las 3. A las 5:20, ¿Dónde estará mi niño? Y otras películas como a las 6:15, Le seguían llamando a Trinidad, que es estupendísima. Y después, El asesino, War, a las 12 de la noche.
Bueno,
y esto
no
en
queja,
lo que a cine, ¿eh? En lo que a cine se
en
refiere.
En lo que a cine se
porque
refiere.
Nosotros tenemos hoy mogollón de propuestas.
Es una compañía impagable ahora en Navidad. Y antes de... vamos a invitaros, por lo menos con el corazón, antes de que termine el programa, a un evento maravilloso. Pero yo quería antes ver por dónde respiraban los oyentes en este nuestro programa y qué pregunta les hacemos, Laura, para mañana a quienes nos acompañan.
Eso es. Mañana les vamos a preguntar a nuestros oyentes cuál es el juego de su infancia preferido. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era pequeña que íbamos en el colegio y jugábamos a la comba, saltábamos. También
la goma.
La goma.
Tuque, que también le llaman la piedra o la rayuela.
Claro.
Qué divertidos los juegos de calle. ¿Cuál era tu juego?
A mí siempre me ha gustado mucho el escondite. Y luego una versión también, que no recuerdo exactamente las normas o las reglas, que se llamaba recorrido y que tenía que ver también mucho con el escondite. O el bote, que también era de esconderse, pero dar una patada a una botella y nada.
¿Pero hablamos solo de juegos callejeros? No, de juegos en general.
En
¿no?
lo que quieras.
Si tú eres un as del parchís o
por ejemplo,
adorabas jugar a la oca, claro, por favor, contánoslo. No sé qué jugaba Teresa cuando era pequeña.
Yo soy de la rayuela, la verdad. Me encantaba eso de estar pintando en el suelo, saltando, a ver qué te salta.
Que yo nunca lo llamaba
pero
rayuela,
luego,
pero
tengo
bueno.
que decir que lo del escondite me creaba una angustia. Yo me escondía y pensaba, sí, ¿y si no me encuentran?
Ah, si no
y entonces
no,
yo empezaba, yo me hacía que me encontrase porque yo lo pasaba muy mal, lo pasaba fatal con el escondite, de verdad que sí.
Y luego está el escondite inglés, sin mover las manos ni los pies.
ay,
y la zapatilla por detrás,
ay,
tristras.
Ese me encantaba, ni lo ves ni lo verás.
Mía. Qué tiempos. Bueno, pues nada, al 666-55-4000 nos pueden mandar nuestros oyentes pues sus audios contándonos cuál es el juego preferido que tienen de su infancia.
Tendremos entonces un programa fabuloso porque viene Javier Sierra a hablarnos de Stonehenge, de ese lugar mágico de piedras que sobre el que acaban de descubrirse nuevas cosas. Hablaremos con Agatha Ruiz de la Prada, que viene al espacio de amigos del programa, y Álvaro Bilbao nos va a dar una lista de los juguetes adecuados para cada edad. O sea, que es que va a ser un programa trepidante.
Uh-huh. Así que, ¿quieres que escuchemos ya a nuestros oyentes?
Sí,
que nos han contado
sí.
Hoy. Venga, vamos a escucharlos un poquito. Mira el primero.
Feliz Navidad a toda la COPE, que paséis las últimas Navidades que tenemos en España de libertad en compañía de todos los seres queridos. Muchos besos.
Bueno, hija, vamos a seguir luchando por la libertad.
Que con la que se está montando esta oyente tiene mucha razón. Bueno, y luego, como María nos ha contado esta mañana cuáles eran las canciones más adecuadas para bajar revoluciones, para tranquilizar
para bajar el cortisol,
pues hemos preguntado a nuestros oyentes cuáles eran las suyas.
Qué buena idea.
Y tenemos una serie de oyentes.
Las que me relajan, una de ellas es de Simon & Garfunkel, Los sonidos del silencio. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
Because a vision softly creeping. Sí. Relajadito, sí, vamos a salir.
Me baja el cortisol, las revoluciones y todo.
Mira, otra más, la que tenemos.
Pues a mí una de las canciones que más me gustan, por lo menos me sacan del aburrimiento, es Years and Years de Kim.
Esto ya para revolucionarse directamente.
No, esta no es para bajar el cortisol.
Pero para ponerse de buen humor, ha dicho la
gente.
Ha dicho que...
Sí, porque hay que ver cómo influyen en el humor las músicas y las canciones, ¿eh?
Sí, totalmente. Y en esa línea, pues mira, tenemos otro más.
Buenos días. Mira, a mí una de las canciones, de las músicas que más me relajan es Eugene Doga. Me encanta.
A mí esta me tensa un poco.
¿Ah, sí? Ah, no, a mí me relaja.
No sé.
Podría echarme una siesta perfectamente.
Yo estoy con Diego. Yo creo que no aguanto más de un minuto. Al minuto dos estoy dormida. Seguro, vamos. O sea, me relaja tanto.
Bueno, pues donde no se va a dormir este fin de semana nuestra querida Teresa Ecobo es en Te invito a cenar. Qué atención. Es una cena para personas que han pasado un mal año, que estaban en una situación de dificultad, que durante todo el año han sido acompañadas por voluntarios y que en Navidad son invitados por grandes chefs a cenorro total. Y se trata de una cita que este año reúne a 1,000 personas.
Ya te digo, Cristina, más de 1,000, ¿eh? Porque en la anterior edición ya estábamos en los 1,000, pero luego... Desgraciadamente estamos en un momento donde hay muchísimas personas que lo pasan mal. Hay 8 organizaciones que se confluyen en la Compañía de las Obras, que es la organizadora de Te Invito a Cenar, esta celebración que se hace desde hace 10 años, en la que nos apoyan chefs. Les invitamos a que hagan esta cena especial con diferentes platos para poder agasajar a nuestros invitados que llegan de estas 8 entidades, ¿no? Hay gente que está, por ejemplo, en la Compañía de las Obras en Fundación Acogida, que son madres jóvenes con sus hijos. Tenemos a gente que ha salido de la drogadicción, a gente que está en la ONG CESAL, que hace acción social. Tenemos a gente en la Casa San Antonio de San Ricardo Pampuri, ¿no? Que es gente ya mayor, que está pasando dificultades muy graves ya cuando son en la etapa adulta, ¿no? Y están siendo acompañados durante todo el año por estos voluntarios, por estas entidades, y luego se juntan todas, que ya somos una gran familia, ya nos conocemos ya, y celebramos con ellos la Navidad juntos, ¿no? Que esto es lo más espectacular. Es la cena más multitudinaria de Navidad y luego contamos con muchísima ayuda, porque si no esto sería imposible. Así que mañana en el Mirador de Cuatro Vientos, ahí está, te invito a cenar con estos 1,000 invitados.
En el Mirador de Cuatro Vientos, sí. O sea, las afueras de Madrid en un espacio muy amplio, entiendo.
Sí, claro, es que si no puedes, vamos. Claro, esto es como hacer, esto como la boda de Meghan y Harry, vamos, o sea, con todo el mundo. Mañana la hacemos 18 de diciembre en Madrid y luego el 23 de diciembre la haremos en Málaga, pero mañana es el mega fiestón, o sea, la gente está deseando, hay gente que te dice que le has salvado la Navidad gracias a esto, y realmente la Compañía de las Obras no podría sacar adelante esto sin la ayuda de los chefs, sin los voluntarios, sin las empresas que nos apoyan, como Obra Social La Caixa, PSE Finance, el Corte Inglés en Málaga o
Pero Sifrido. Escucha, y los chefs son también bastante conocidos,
Uy,
¿no?
Ya te digo, tenemos a Pepe de Masterchef, que va a hacer una tapa, tenemos a Chicote, que nos lleva apoyando muchísimo tiempo, tenemos a Chema de Isidro, tenemos a Sacha Ormaechea, o sea,
Anda.
Gente de verdad que cuando les ves, luego es increíble la solidaridad y la empatía que tienen unos con otros, porque realmente nosotros no conocíamos a esos chefs y se han ido invitando unos a otros, ¿no? A esta ola de solidaridad tan bonita y han ido sumándose. Es un espectáculo.
O sea, las familias conmovidas por recibir una comida excepcional, gente que ha tenido dificultades para comer y para llegar a fin de mes, de repente en una fiesta toda en su honor, con voluntarios que les sirven. Te invito a cenar, una de las iniciativas navideñas más bellas de España. Queríamos dejar aquí este testimonio. Gracias a Teresa Ecobo, y nosotros nos vamos porque mañana tenemos que hacer un programa. A las 10 estaremos aquí, las 9 en Canarias. Insisto que va a ser trepidante. Y te recuerdo que la redacción la lleva Marcio Ortega y que somos Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Arcilla, que al control estaba Cinta Molina y en el central José María Orihuela. No te olvides, mañana a las 10, las 9 en Canarias. Pásalo todavía muy bien y se despide de ti Cristina López Schlichting. ¡Adiós España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
13 presenta...
Mirad esto.
Unas navidades de cine. Llenas de magia. Acción.
¡Bienvenido a la fiesta, amigos!
Y toda la ilusión del mundo. Cine de Navidad en 13.
No olvidéis divertiros mucho, mucho y pasároslo en grande.
Nuestro compromiso... Eres tú, también en Navidad.
Si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el año nuevo.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir. Pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tri. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tri siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Solo 4 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos y las ventajas de los tecnoprecios.
Televisores, frigoríficos, electrodomésticos para el cuidado personal, ordenadores, móviles.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 18 en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
En el Corte Inglés tienes el nuevo aspirador sin cable HF9 de Hoover que te ofrece la mayor potencia de succión para una limpieza completa de tu hogar en todo tipo de superficies.
Llévatelo ahora y consigue magníficos regalos de Hoover. Es magia, es Navidad. Son los tecnoprecios del Corte Inglés.
Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que...
Esto es algo sobre lo que tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno campo...
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Mundial.
Cadena COPE.
El Gobierno y el Grupo Socialista argumentan en las últimas horas que la posibilidad de que el Tribunal Constitucional frene la tramitación de la reforma del Código Penal y de la ley que regula el propio Tribunal de Garantías es antidemocrático. Es antidemocrático, dice el Gobierno, porque el Parlamento es la sede de la soberanía popular y no dejar legislar a los diputados es atentar contra la democracia. La democracia es un sistema de mayorías parlamentarias, pero no solo. Los europeos nos dimos cuenta de que si la democracia era solo un sistema de mayorías, Hitler podía llegar al poder. Para evitarlo hay que crear y fortalecer la Constitución, que es cauce y límite de las mayorías. Eso se consigue teniendo un Tribunal Constitucional fuerte e independiente. La democracia es también un régimen de contrapesos. No se puede negar al Tribunal Constitucional su capacidad para actuar. El Parlamento español no está por encima de la Constitución. Y no es una anomalía que el Constitucional detenga una ley antes de entrar en vigor. En España, hasta 1985, existía el recurso previo de inconstitucionalidad, que paró muchas leyes. La reforma del Alto Tribunal es inconstitucional porque acaba con su independencia. Si se espera que la ley entre en vigor, el nuevo Tribunal Constitucional estará ya controlado por el Gobierno, en este caso, el Gobierno de Sánchez, y el Constitucional dirá que es constitucional lo que no lo es.